Historias de la Independencia. Miradas críticas a lo que sucedió en Colombia hace 200 años.
Agustín Agualongo fue un mestizo nacido en la ciudad de Pasto que defendió a la corona española durante el proceso de independencia e incluso se enfrentó con Simón Bolívar en la batalla de Ibarra. ¿Qué lo motivó a tomar esa opción política? Ese es uno de los temas del programa de hoy, pero antes veremos el asunto desde un punto de vista más general. ¿Por qué no solo Agualongo, sino muchos otros indígenas peleaban a favor del rey, profesor Aristides Ramos de la Universidad Javeriana? ¿Por qué hubo nativos realistas en esa época?
Mira, José Vicente, aquí en el programa hemos hablado todo el tiempo de la independencia, ¿no? Y de los eventos a partir de 1810. Y usualmente se plantea de que la independencia no se puede interpretar en un periodo anterior, es decir, que el siglo XVIII poco tendría que ver con los sucesos a partir de 1808, que son los años cruciales. Pero ese planteamiento puede ser relativo si lo aplicamos para estudiar las castas o las sociedades indígenas en torno al tema de la independencia. En esta perspectiva, yo sí creo pues absolutamente importante hacer mención cómo fue el ordenamiento territorial y el ordenamiento social para poder dar respuesta de por qué los indígenas actuaron de esa manera en la coyuntura de la independencia. Bueno, es sabido que los indígenas estuvieron agrupados en una entidad territorial que se conoció como Pueblo de Indios. Esa entidad territorial se implantó en toda América y que dio origen a lo que los historiadores llamamos la República de Españoles y la República de Indios. Eso se llevó a cabo, por ejemplo, en el Virreinato del Perú en 1570, que fueron las reformas del Virrey Toledo, en México con Valderrama, más o menos hacia 1564, y en el Nuevo Reino de Granada hacia 1590. Entonces, la pregunta podríamos formularla de esta manera: ¿y en qué consistieron los pueblos de indios? ¿Sí? ¿Y cómo fue la relación que estos tuvieron con la monarquía? Entonces, los pueblos de indios surgen básicamente para proteger a las comunidades indígenas de las pretensiones de los conquistadores y de los encomenderos. Estos grupos, ¿no?, tuvieron pues la idea de someter de manera directa a las comunidades indígenas, convertirlas en comunidades dependientes absolutamente hacia ellos.
Mano de obra esclavizada, incluso.
Sí, o una mano de obra muy servil, que ellos manejaran directamente a las comunidades indígenas, era la pretensión de los conquistadores y de los encomenderos. De manera que la corona vio en eso algo pues muy, pero muy peligroso, y además porque no podía la corona fundar su propio estatuto en América, dadas esas pretensiones señoriales de los encomenderos. Entonces, la corona establece el pueblo de indios para sacar las comunidades indígenas del ámbito o del fuero de los encomenderos, ¿sí? Y estas comunidades, en esa perspectiva, pues tenían una relación directa con la monarquía. Entonces la monarquía reguló absolutamente todo. Estableció el tributo, por supuesto, las dotó de las tierras de resguardo y nombró un funcionario muy importante, el corregidor de naturales, quien era la persona o el magistrado que se entendía directamente con ellas.
Y eso funcionó así desde 1590 exactamente, en adelante.
Eso funcionó desde finales del 16 en adelante. Y los encomenderos pues quedaron relativamente marginados en el manejo de las comunidades indígenas. Claro, esto no fue un asunto fácil. Este proceso generó guerras. Fueron muy famosas las guerras pizarristas en el sur, en el Virreinato del Perú. En Nueva España también ocasionaron levantamientos, ¿no?, de encomenderos, y en el Nuevo Reino un poco menos, pero también se generaron enfrentamientos y desórdenes, ¿no? Y todo esto fue inspirado en gran medida por los proyectos y por la obra de Fray Bartolomé de las Casas. Y claro, en este sentido, pues la República de Indios pues tuvo un lugar muy particular en el ordenamiento político y en el ordenamiento social de los reinos de las Indias.
El régimen para los negros, en cambio, fue distinto.
Claro, ellos eran esclavos. Ellos eran un instrumento vocal. Los indígenas tenían una definición un poco diferente, ¿no? Para la monarquía, los indígenas eran personas sujetos racionales en potencia. Este fue el concepto que se acuñó, ¿sí? Y por eso se estableció el espíritu misional y los procesos de evangelización.
En cambio, los esclavos traídos desde África, ¿qué tipo de derechos tenían? Ninguno.
Sí, claro, ellos también tenían derechos. Existía también el defensor de esclavos, ¿sí? Es decir, la corona desplegó también políticas proteccionistas, ¿no? Pero los esclavos estaban sujetos a la voluntad del amo. Claro, los amos, los dueños de esclavos, pues tenían también sus propias regulaciones, pero ellos, los esclavos, dependían directamente del amo. En cambio, los indígenas no. Los indígenas tenían una relación directa con la monarquía, ¿sí? Incluso los indígenas no hicieron parte de la jurisdicción del Tribunal de la Inquisición, ¿sí? En cambio, los otros sectores de la sociedad colonial, sí. De manera que los indígenas tuvieron una relación diferente con la monarquía y en gran medida se sintieron relativamente protegidos.
¿Sí? Y eso es lo que explica que cuando empiezan a aparecer unas personas que empiezan a decir independicémonos de España, echemos al rey, echemos a los españoles de aquí, muchos indígenas dijeran un momentico, ¿y en manos de quién vamos a quedar? ¿Es más o menos así?
Más o menos, aunque a finales del siglo XVIII se desarrollaron una serie de procesos muy lesivos hacia las comunidades indígenas. Y esos procesos pues estuvieron en cabeza de la monarquía y consistieron básicamente en unos procesos que se conocen como de reducciones. La población indígena a finales del siglo XVIII descendió ostensiblemente, es decir, hay una disminución pero absolutamente significativa del número de indígenas.
¿Por qué?
Por el mestizaje, yo diría, ¿no? Por el mestizaje en gran medida, en fin, hay una serie de factores, pero en mi opinión es el resultado también del mestizaje. Entonces, la corona optó por convertir los pueblos de indios que tenían esa condición de muy pocos indígenas, convertirlos en parroquias. Y ese proceso fue muy lesivo para ellos. ¿Por qué? Porque la corona procedía al remate de los bienes urbanos y de las tierras de resguardo que terminaban en manos de los mestizos y los indígenas eran trasladados a otro pueblo. Sí, caso concreto, por ejemplo, los indígenas de Usaquén. Entonces, el pueblo de Usaquén se convierte en una parroquia y los indígenas van a ser trasladados al pueblo de Soacha. Bueno, en Soacha no los aceptaron, en fin, terminaron ellos como una población flotante, como jornaleros y tal. Y ellos, pues por supuesto que vieron con preocupación ese proceso.
Perdieron la protección que habían tenido durante dos siglos.
Claro, porque demográficamente no se podían defender. Pero el asunto se va a complejizar un poco a raíz de la Revolución Comunera. Porque en las capitulaciones de Santa Fe, las negociaciones que llevó a cabo Juan Francisco Berbeo, ¿sí?, incorporaron en cierta manera los reclamos de los indígenas. Entonces se reversaron algunas de las congregaciones de finales del siglo XVIII y los indígenas pues aprovecharon ese movimiento en el cual participaron activamente. Uno de los líderes fue Ambrosio Pisco, un indígena además bastante adinerado. Entonces los indígenas participaron también, o sus reclamos hicieron parte de esas negociaciones que se llevaron a cabo en Zipaquirá. Y lo interesante del asunto es que la legislación republicana a partir de 1821 fue relativamente protectora hacia las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque sin duda que los pueblos de indios se convirtieron en distritos parroquiales, pero la ley de 1821, luego tal vez la del 32 y la del 43, establecieron que los indígenas debían tener el derecho a la titulación de sus tierras, pero esas tierras no se podían vender. Inicialmente en el transcurso de 10 años y posteriormente eso se extendió a 25 años. De manera que el tema de los indígenas es bastante complejo, ¿no? ¿Por qué fueron realistas? Bueno, en parte porque con la corona ellos podían defender sus resguardos y sus pueblos de indios. Y esto se hizo muy, pero muy fuerte, especialmente en el sur, ¿sí? En el actual departamento de Nariño, en la gobernación de Popayán. Pensemos que la resistencia de Agualongo, la última gran batalla que fue en Barbacoas, fue hacia 1824. Entonces, allí en el sur se generó una profunda resistencia realista, ¿sí? Algo que no sucedió, por ejemplo, en los mismos términos en la provincia de Tunja, ¿sí? Que también fue una provincia con una población indígena relativamente numerosa, ¿no? En el caso del Caribe, los indígenas, algunos participaron en la gesta de la independencia, otros por el contrario estuvieron al lado de la corona, pero en términos generales los indígenas se resistieron a ser conscriptos a estas fuerzas insurgentes.
O sea, no les gustaba enrolarse en el ejército, claro, de los patriotas.
Al menos en el Caribe se resistieron. Hay algunos casos en la provincia de Tunja, ¿no?, de resistencias a esos fenómenos de
enrolamiento,
de reclutamientos forzados hacia los ejércitos, se resistieron. Y la población afro, los esclavos, tuvieron un sentido quizás un poco más pragmático, ¿no?, ante la promesa de libertad.
Claro, entonces, es que tenían algo que ganar.
Participaron de manera mucho más activa, ¿no? Y los pardos, ni se diga.
Podríamos decir entonces, profesor Aristides Ramos, que es que los indígenas tenían potencialmente mucho que perder si la corona perdía poder en este lado del Atlántico.
Yo sí creo que ellos lo sintieron de esa manera, ¿sí? Lo sintieron de esa manera.
Es que ellos eran españoles, entre comillas, de cierta categoría, pero españoles.
Los indígenas, sí, vasallos de la corona, ¿sí? Uh-huh. Como todos, vasallos de la corona. Uh-huh. Pero se sintieron quizás un poco más protegidos en el ámbito de la monarquía, aunque la monarquía había obrado en cierta forma contra ellos a raíz de las reducciones.
Claro, ¿sí? Pero digamos, estoy tratando de ponerme en la mente de algún indígena de esa época decir, ¿en manos de quién vamos a quedar? Sí. En el rey por lo menos sabíamos más o menos a qué atenernos, pero ¿quién va a quedar mandando aquí?
Claro, porque ellos, las comunidades indígenas sintieron mucha presión hacia las tierras de ellos por parte de una población mestiza que no tenía derecho a habitar este pueblo de indios, pero que estaban en las márgenes, ¿sí?, de los resguardos y del pueblo de indios. Y era una población numerosa, de manera que ellos sintieron esa presión, ¿sí? Y claro, veían venir la liquidación de sus pueblos y de las tierras del resguardo. En América Latina se habla de dos conquistas. La conquista del siglo XVI, ¿sí?, que los indígenas la lograron sortear. Algunos historiadores dicen que de manera relativamente exitosa, y otra es la conquista del liberalismo a comienzos del siglo XIX, a raíz de la independencia. Y esta conquista del liberalismo, los indígenas no lograron sortearla. No lograron sortearla. Fue mucho más fuerte, agresiva, disolvente, dislocadora, que la conquista del siglo XVI. De manera que el tema indígena es un tema crucial en la historia del siglo XIX, porque el liberalismo enfila baterías contra ellos, contra sus pueblos, contra las tierras de resguardo. Y bueno, te tienen estudios muy interesantes, especialmente en México, donde todas las tierras de los indígenas en un estado como Morelos pasaron a manos de mestizos y de blancos. Incluso se habla de que ese factor, ese fenómeno, fue el que alimentó luego la Revolución Mexicana de 1910.
Historias de la independencia. Miradas críticas a lo que sucedió en Colombia hace 200 años. Historias de la independencia. Todos los sábados a las 9:30 de la mañana.
profesor Rigoberto Rueda, de la Universidad Javeriana. Uno podría pensar que Agustín Agualongo fue un señor muy terco. Cuando todo el país quería independizarse de España, él insistía en seguir siendo vasallo de la corona española.
Sí, en efecto, hay una imagen que de pronto reduce el asunto. En realidad, la independencia no es un proyecto popular, no fue acogido entre los sectores populares. Las élites se tienen incluso que quejar del escaso interés que despierta, porque yo creo que eso sí es importante precisar, y es que la independencia es básicamente el proyecto de las élites, ¿no? Reúne burócratas, oficiales,
gente educada,
pero no es que sea pues un proyecto que abrazó en general los sectores populares.
¿Por qué no? ¿Por qué al pueblo, por qué a los pobres no les interesó este tema?
No les interesó porque, digamos, los sectores populares básicamente son la población negra y esclavizada, que pues no es lo mismo, negros y esclavizados, y por el otro lado los indígenas de las comunidades. Los indígenas de las comunidades en general es un comportamiento para toda Hispanoamérica de que fueron proclives a la causa del rey. Y eran proclives a la causa del rey porque es que uno no puede perder de vista que en el orden colonial, la base de todo ese orden social, de toda esa estructura colonial de segregación y de explotación económica, la base son los indígenas, son la casta inferior. De manera que no tienen las mismas preocupaciones políticas que tienen las élites criollas por la independencia. Por supuesto, el tiempo de la politización y de la movilización de estos sectores y castas coloniales es otro. No esperaron a 1810. Particularmente el siglo XVIII está lleno de pequeñas protestas locales. La más importante, la rebelión de los comuneros, pero no es la única ni es exclusiva. Podemos hablar de que manifestaciones políticas son también desde el propio traslado de África de los esclavizados negros, que desde el principio hacen palenques. O sea, hay una tradición política propia, popular, que no está, dijéramos, endosada a la movilización política de las élites criollas.
Entonces tocó reclutar a muchas de estas personas del pueblo a la fuerza.
Básicamente es a la fuerza que se hace, sobre todo en los primeros años de la independencia. Y otra clave que me parece importante es, en la independencia los sectores populares, indígenas de comunidad, esclavizados o negros libres, va a ir gravitando en los dos bandos. O sea, tanto hay manifestaciones, digamos, prorrepublicanas como antirrepublicanas. Cuando uno habla de Agustín Agualongo, hay que recordar que muy temprano, en 1809, Agualongo se incorpora como soldado a los ejércitos que se organizan en la Nueva Granada para contener la proclama de la Junta de Quito. La Junta de Quito es reprimida con tropas que desde la Nueva Granada van hacia Quito. Y en eso es que se integra y comienza, dijéramos, la vida pública de Agualongo, ya una persona mayor, no es un jovencito entonces, y se incorpora como soldado. Entonces hay una participación muy, muy republicana que se puede rastrear en este personaje, por ejemplo, en este primer periodo.
Y ganan esa, es decir, eso es aplastado, el intento de Quito de independizarse o de desconocer al rey es aplastado.
Es aplastado, sí.
Y entonces Quito y Pasto alineado con ellos sigue siendo un territorio, lo que es hoy Ecuador, realista, fiel al rey durante mucho tiempo.
Y es que Pasto efectivamente tiene una vinculación histórica con Quito muy importante. Es una vía de paso, comunica el virreinato del Perú y la provincia de Quito con la Nueva Granada.
Eclesiásticamente, Pasto está subordinado a la arquidiócesis de Quito.
En efecto, tiene también esa subordinación religiosa y eso también hace que sea muy importante. El vínculo lo refuerza. Entonces, ese es el escenario en el que entra la historia de Agualongo. Pero hay otras participaciones, digamos, de orden republicano. Tal vez la más importante es la movilización de negros y esclavizados en Cartagena en 1810-1811, que son determinantes en que se tome la decisión de una independencia absoluta en noviembre de 1811 por parte de la Junta que se ha establecido en aquella ciudad. Pero lo dominante en realidad no es eso. En realidad, lo dominante es una participación política antirrepublicana. Los indios de las comunidades indígenas han visto en los siglos de dominación colonial a los criollos como sus enemigos. O sea, los que les están amenazando las tierras de resguardo no es el rey, es los criollos.
Y el rey es más poderoso que ellos y a lo mejor podría ser su aliado. ¿Es un poco eso?
Esa es la lectura, en efecto. O sea, el rey nos protege. Y nos protege de los que en la práctica resultan siendo nuestros enemigos, los criollos que están amenazando nuestras tierras de comunidad. El rey, al contrario, nos protegió porque es la legislación colonial española la que creó los resguardos. Entonces hay una relación que hay que tener en cuenta de los indios de comunidad con el rey. El rey nos protege, los abusos son cometidos o por las autoridades coloniales o por los criollos que pretenden nuestras tierras. Entonces, de manera que llegan los criollos ahora a decirnos que la república, pues no...
Sí, no crean que les vamos a ayudar.
No le ayudan, en efecto.
Quisiera adicionalmente destacar, profesor Rigoberto Rueda Santos, que cuando uno piensa en el sur de lo que hoy es Colombia y en lo que actualmente es el departamento de Nariño, piensa en una población predominantemente indígena, porque allí está Pasto y está Ipiales y todo esto, pero solemos a veces olvidar que Tumaco también forma parte de eso y allí la etnia que predomina es la negra.
Y esa composición va a ser muy importante. Yo creo que, sí, primero es importante no reducir a la noción de Pasto o del actual Nariño a la zona andina, que es una zona pacífica muy importante, históricamente comunicada con el norte de Ecuador. Eso es una unidad cultural y étnica. Y toda esta zona del Pacífico, caucano y nariñense, es el escenario en el que buena parte de la movilización antirrepublicana va a tener lugar. Agualongo es importante porque describe el periodo fundamental de la resistencia contra la República. Él es vencido finalmente en 1824 y uno podría decir que solo hasta 1824 es que realmente se consolida la República en el país. Hay dos focos de resistencia antirrepublicanos en la Nueva Granada: Santa Marta y La Guajira y Pasto. En ambos, los indígenas tienen una lealtad al realismo importante y son incluso determinantes militarmente, apoyan las campañas en términos militares. Y la figura de Agualongo recoge la resistencia tanto de esclavos huidos en la zona del Patía y en estas zonas bajas del Pacífico, recoge los indios de comunidad y recoge, pues, un sentimiento realista que va a ser muy importante en un periodo muy prolongado. Fíjese que estamos hablando de 1824, ya cuando se supone que se había consolidado la República.
La batalla de Boyacá ya lleva 5 años.
Exacto. Pero aquí es un foco de resistencia. Y es un foco de resistencia antirrepublicana, no por como se ha dicho, que es un tema solo de fanatismo católico de los indios. Yo creo que eso es una reducción de una imagen muy racista, además, ¿no?, sobre la gente en el sur. Hay unas condiciones que hacen que sea objetiva la resistencia antirrepublicana. Desde 1811, San Juan de Pasto ha recibido, por ejemplo, la sanción de los republicanos, de los patriotas, con quemas de la población, con reclutamientos forzados, con expulsiones. Y es sistemático, o sea, la República se encarniza. Pasó Flores, que va a terminar siendo presidente del Ecuador, era un general de Bolívar, que fue particularmente cruel. Sucre, por órdenes de Bolívar, en 1823, creo que todavía en la tradición del sur se llama el Diciembre Negro o algo así, sacrifica a 600 pastusos, los obligan a marchar a los ejércitos del sur, al Perú. O sea, la República realmente hace méritos para ser odiada. Eso no es una casualidad ni tiene que ver con el fanatismo. Hay un hecho muy interesante: el obispo republicano de Popayán incluso excomulga a los dirigentes de la insurrección pastusa. O sea, no es un tema religioso tan sencillo. Lo que recoge Agualongo es la tradición realista, obviamente la defensa de la religión, pero sobre todo del rey, de un rey justo, de un rey que los ha protegido a las comunidades indígenas y que, así como en Santa Marta y La Guajira, pues no tienen que estar esperando nada mayor de la República porque ha sido el rey el que les ha dado los resguardos. Yo creo que eso es importante. Agualongo trabaja para el rey, se incorpora a los distintos ejércitos, están distintas campañas, pero donde se hace más relevante la figura de Agualongo es después de 1822. En 1822, buscando llegar a Quito, pasa a Bolívar. Bolívar logra por fin, después de muchos años, una negociación con las élites de Pasto y con las autoridades religiosas él se compromete a no tocar sus bienes, a restituirlos, a mantenerlos ahí, con la condición de que se adscriban a la República. Y logra su tratado y Bolívar sigue hacia Quito y Guayaquil, donde finalmente terminará encontrándose con San Martín y todo esto. Pero una vez ha pasado por Pasto, Agualongo y todos los otros líderes populares leen como una traición de sus élites el pacto con Bolívar. Agualongo entonces, en octubre de 1822, termina tomándose Pasto contra las autoridades y contra los pactos establecidos con Bolívar. Obviamente él tiene que retirarse, sale al sur del Ecuador, combate directamente con Bolívar en el norte de Ecuador, es vencido, pero no lo detienen, no lo hacen prisionero, termina entonces escapándose, por eso aire mítico y esa figura de héroe popular, no es fácil que lo cojan, no lo apresan.
Sí, porque se enfrentó a un Bolívar que ya había ganado muchísimo, es decir, ya era una figura importantísima.
Claro, ya es un hombre muy, es una figura muy importante, y los ejércitos de Bolívar para entonces no son despreciables, ya no estamos hablando de conducir 1,000 o 3,000 hombres, al sur marcha un ejército de 14,000 hombres ya, con el respaldo de la República Constituida en el 19. Entonces es un asunto importante. La anécdota que quería referir es que él directamente se confronta con un ejército de Bolívar, pierde, Agualongo pierde, no es apresado, logra retirarse y vuelve a las inmediaciones de Pasto a dirigir su guerra antirrepublicana. Lo mismo, recogiendo muchas comunidades indígenas, muchos esclavos huidos y haciendo un fortín. Ahora, esa zona de Juanambú y el río Patía es un fortín realista desde el principio. Los primeros padecimientos allí los sufrió Antonio Nariño, que no pudo finalmente tomar Pasto y terminó en Pasto detenido y luego enviado a Cádiz, donde pasó muchos años, preso hasta ya 1819. De manera que Pasto fue
difícil,
difícil y fue un quebradero de cabeza. Esas alusiones a que Bolívar quiso derrotar a los pastusos y que les ordenó su muerte es un poco cierta, en el sentido de que no quería saber de los pastusos, en el sentido de que fue una resistencia enconada y larga, y muy larga, aprovechando, claro, las condiciones de aislamiento, la geografía, que hacía pasos obligados por unas zonas muy inhóspitas. El cañón, lo de Juanambú es un río, pero es un cañón muy estrecho, el que lo controla militarmente, pues tiene las de ganar en términos de un combate, y hasta ahí llegaban las tropas republicanas desde Antonio Nariño hacia 1812, que es el que comenzó las campañas allí, por ser un foco realista. De manera que ese hecho es importante. Ahora, ¿qué es lo que otra cosa que se sanciona con la resistencia de Agualongo y por qué se aplasta tan fuertemente y por qué los pastusos son tan fuertemente atacados y tratados y reprimidos? Porque tiene una connotación de guerra de castas. Aquí no es un tema de si es la independencia o no la independencia, si es la religión o el rey, sino también un tema de guerra social, que en eso sí es intransigente Bolívar. Antes de eso ha dado cuenta de Piar, el general Piar, un general de Curazao era, un héroe también, es general cuando Bolívar lo manda a fusilar en el 817, evitando o sancionando el tema de que no es viable una guerra de castas. Esta es una guerra entre las élites criollas y España, pero no es una guerra social. Y lo mismo, pues, lo volverá a confirmar en 1827, cuando también ordena el fusilamiento de José Prudencio Padilla, un general de origen también afro. De manera que Bolívar, eso está también, digamos, eso es clave para entender el tratamiento de la República y de Bolívar en particular, y de sus oficiales a la región de Pasto y los habitantes de la región. Y es la intolerancia con la posibilidad de un levantamiento de castas. Porque la independencia no es una causa social, no es un proyecto social. Las guerras de independencia y el proceso de independencia es un proceso político que dirigen las élites criollas en toda América del Sur con unos intereses muy específicos de ellos, o por controlar el gobierno, o por participar en el comercio internacional. O sea, hay unas condiciones específicas y unos intereses muy específicos. Digamos, como cierta historia patria antigua podría haber pensado, ¿no?, que la independencia es una causa popular y un nacional. No hay una nación en 1819 ni en 1810, sino que es un proceso en el que los sectores populares se van involucrando de maneras diversas. Solo forzadamente los indígenas de comunidades entraron como soldados, pero fue violentamente. Los afros, por ejemplo, y esclavos fugados y todas estas situaciones que se van dando que aprovechan la ausencia de los patrones y de los dueños y los propietarios de las minas y haciendas para organizarse y tal. Este grupo, en particular la población afro, muy resistente a participar en los ejércitos. Les gustaba formar guerrillas, pero reclutarlos en tropa regular fue muy difícil para el ejército republicano. Eso sí lo logró San Martín en el sur. Logró unas tropas de infantería muy importantes con población negra, que eran habitantes en Buenos Aires, y sí los incorpora con éxito al ejército. Claro, son la carne de cañón de la guerra. La población afro de Buenos Aires desaparece con las campañas de independencia. Pero aquí en el norte de América, la población afro fue muy resistente y muy reacia, ¿no? Tenían su proyecto propio. Entonces, la participación popular no es simplemente una subordinación a las élites criollas. Buscaron también intereses propios. Y por eso fueron, desde el principio, convocados tanto por el bando realista como por el republicano con la oferta de la libertad. Miguel Tacón, la autoridad realista en Popayán, es el primero que convoca y promete la libertad a cambio de participar en el ejército realista. Y eso fue un reiterado en ambos bandos. Ofrecer la libertad diciendo, pero participan en la guerra. Bolívar eso también lo tuvo muy claro. Les damos la libertad, pero la ganan combatiendo en los ejércitos de la independencia. Claro, situaciones absurdas de 3 años de servicio militar. Obviamente casi nadie sobrevivía 3 años de servicio en guerra. Pero la resistencia original fue entonces objeto de un tratamiento particular de ambos bandos de la guerra.
Profesor Rigoberto Rueda y profesor Aristides Ramos, los dos de la Universidad Javeriana, muchas gracias por su participación en el programa de hoy. En el próximo capítulo continuaremos revisando otras miradas críticas a lo que sucedió en Colombia hace 200 años. Los esperamos.
Historias de la Independencia es una serie radial producida por Javeriana Estéreo y la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana. Idea original del Departamento de Historia, con la producción de María Gabriela Novoa y la ingeniería de sonido Laura del Soldaza y bajo la dirección de Germán Mejía Pavoni y José Vicente Arismendi.